A esta hora las noticias más frescas se refieren al buque irlandés, integrante de la flotilla de la Libertad, que se estaba dirigiendo a la franja de Gaza y con el cual se ha perdido contacto radiofónico. La base en Chipre del barco Rachel Corrie informó que perdió contacto con la embarcación a 200 millas de la franja de Gaza, según consigna la agencia EFE. Desde la organización que ha estado en los preparativos de esta actividad del convoy, desde esa institución llamada Free Gaza, se acusa a Israel de haber interferido la comunicación. Ustedes conocen los antecedentes. Esta embarcación irlandesa escapó al asalto israelí en el que murieron 9 personas porque debió retrasar la salida desde Malta por problemas técnicos. Ayer se encontraba a unas 200 millas de la franja de Gaza y, según declaró por teléfono vía satélite el diplomático irlandés Dennis Holliday, integrante de la tripulación de esa nave, tenían previsto llegar el viernes por la noche a la zona más delicada.
Contacto con el mundo.
Estamos con Carla Fibla, corresponsal de la cadena SER de España en Amán, Jordania, también colaboradora de Radio Nederland de Holanda. Carla, buen día, buenas tardes para ti, porque allí son las 2:50 casi, ¿verdad?
Sí, buenos días, buenas tardes aquí, sí.
¿Cuál es la situación exactamente de este barco, el rezagado de la Flotilla de la Libertad, con respecto al cual en estas últimas horas se había generado una expectativa muy fuerte?
Sí, lo que sabemos en las últimas noticias es un poco lo que estabas apuntando tú ahora mismo. Ese barco se pierde la comunicación cuando se encontraba a unas 200 millas de la costa de Gaza. Van unas 20 personas en esta última embarcación, que debería haber sido la primera de la Flotilla por la Libertad, pero que, como comentaba, se quedó rezagada. En principio, los organizadores estaban valorando hasta el último momento si era conveniente o no que cumpliera su misión, que llegara hasta la franja de Gaza para distribuir la ayuda humanitaria y, sobre todo, romper el bloqueo que hay en el territorio palestino. Los organizadores no lo tenían muy claro porque no quieren que haya más víctimas, ni heridos, ni víctimas mortales, por supuesto, e Israel se mostraba ayer, después de muchos contactos diplomáticos con varios gobiernos europeos, pero sobre todo con el irlandés, se mostraba completamente reacio a que podría llegar a la franja de Gaza y decían que iban a interceptarlo y a llevarlo también al puerto de Ashdod, en el sur de Israel. Lo que sabemos por el momento es que sigue esa embarcación sigue en el mar Mediterráneo, pero no se sabe exactamente dónde podría estar. Y por el momento Israel niega completamente que ellos hayan hecho ningún tipo de sabotaje o que hayan interferido en las líneas de comunicación del barco.
Se habían conocido estas declaraciones que yo citaba del diplomático irlandés Dennis Holliday, que fue asesor del secretario general de Naciones Unidas y que es una de las 20 personas a bordo del barco. Cuéntanos a propósito de cómo está integrada justamente la misión, la comisión que viene en esta nave. ¿Quiénes están ahí?
Sí, hay sobre todo ciudadanos de Malasia y de Irlanda, también hay una premio Nobel. Lo que pretendían en este barco es exactamente lo mismo que intentaban los otros 6, entre ellos el Mavi Marmara, donde iban casi 700 personas. Tienen también ayuda humanitaria, sobre todo material de construcción, que es una de las cosas que desde que empezó el bloqueo a la franja de Gaza ha sido más difícil introducir. Y luego pues todo tipo de productos, de alimentos, muchos medicamentos que no figuran en la lista que tiene Israel de los medicamentos que sí que pueden entrar en la franja de Gaza. Y luego también lo que pretendían hacer era llegar a la franja de Gaza y luego mantener contactos con otras organizaciones de derechos humanos y también con organizaciones políticas, ¿no?, que están intentando luchar y hacer un boicot que cada vez está cogiendo más fuerza, sobre todo después de lo que pasó el lunes, que desde Gaza se están movilizando y entonces se iban a hacer algunos contactos con ellos.
Sí, Holliday decía en esos comentarios con el diario El País de Madrid: claro que tenemos miedo, pero también creemos que las autoridades israelíes tomarán el barco sin usar la violencia, nos respetarán y nosotros les respetaremos, no asustaremos a los soldados israelíes que son jóvenes adolescentes, somos pacíficos y estamos más determinados que nunca en seguir nuestro viaje.
Sí, Esas palabras corresponden exactamente un poco a las mismas intenciones que tenían las otras embarcaciones que iban delante, ¿no?, y que fueron interceptadas. Lo que ocurre es que Israel ahora mismo está en una situación muy delicada, hay muchísimo nerviosismo en el país, tanto a nivel de gobierno como en la sociedad, y entonces, bueno, seguramente serían interceptados con mayores fuerzas de élite de las que se dio en el lunes, para estar más preparados, y supongo que tendrán la orden de que no haya fuego, que no se pueda disparar armas o que se intente controlar la situación de otra manera. Algo habrán aprendido, me imagino, de lo que ocurrió el lunes, aunque también, por lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo en la prensa hebrea, es que la operación del lunes se estuvo preparando durante más de un mes, y aún así pues vemos ahora mismo cuáles fueron los resultados, que por desgracia pues murieron 9 personas y hubo más de 40 heridos. Con lo cual no se sabe nunca cómo puede reaccionar el ejército israelí, y lo que sí que está clarísimo es que ellos tienen una orden, que es que en ninguna circunstancia puede llegar ninguna embarcación ahora mismo a la Franja de Gaza.
¿Cómo se observa en la zona en donde tú te encuentras, concretamente en Jordania, cómo se observa desde los países árabes las consecuencias de este episodio? Por ejemplo, a ver, empecemos por algún lado. ¿Está pendiente el debate sobre si debe haber o no una investigación internacional a propósito de lo que pasó?
Sí. Bueno, desde fuera de Israel, desde los países árabes, también lo hemos visto reflejado en la reunión de urgencia que hizo la Liga de Países Árabes, lo que piden es, por supuesto, que haya una investigación independiente, transparente, lo antes posible, que pueda recoger los testimonios, para empezar, de los activistas y también del ejército, y que se les facilite, sobre todo, las cintas de vídeo del barco del Mar Marmara, en las que se puede ver no solamente lo que hasta el momento Israel está difundiendo, que son algunas partes las que más les interesa a ellos, de los momentos en los que los activistas se preparaban con palos o con tirachinas para el ataque que era inminente, y entonces que haya toda esa información, ¿no? Los países árabes exigen eso. Y lo que hemos visto hasta ahora es que, por parte de Israel, el gobierno se ha negado por completo a que haya una investigación internacional. Ellos dicen que tienen juristas dentro de Israel que son capaces de llevar a cabo esa investigación de una forma completamente imparcial, y que lo pueden hacer ellos. Evidentemente, en este punto vemos que hay muchas referencias también a lo que ocurrió con el informe Goldstone de la operación Plomo Fundido sobre la Franja de Gaza. Israel está escarmentado de los resultados de ese informe, en los que se acusaba de crímenes de humanidad contra la humanidad tanto a Israel como al movimiento islamista Hamas por lo ocurrido, por las víctimas que hubo en la operación Plomo Fundido, y ya han dicho que ellos en ningún caso van a aceptar que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU vuelva a nombrar a una nueva comisión de investigación.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, propuso una alternativa, que Israel formara su propia comisión investigadora, integrada por esas personalidades jurídicas de prestigio, pero que aceptara la presencia en ella de un observador estadounidense para aportar credibilidad. La respuesta de Benjamín Netanyahu fue negativa.
Sí, por el momento es negativa, pero esa opción no se ha acabado de descartar del todo, porque, bueno, ya sabes que también lo que es dentro del gobierno israelí nunca ha habido una unión completa, y en estos momentos, con las críticas que está habiendo tan fuertes por parte de la comunidad internacional, con la postura que está adoptando también un país como Turquía, que es muy importante y era muy importante desde el punto de vista estratégico y militar para Israel, dentro de lo que es el ejecutivo hebreo hay mucha división, ¿no? Entonces hay algunas personas que siguen pensando, algunos ministros, que sí que debería haber una figura internacional, aunque fuera estadounidense, que pudiera darle más credibilidad a esa investigación, ¿no? Pero bueno, por el momento el ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, que es una persona con mucha influencia y con mucho peso dentro del ejecutivo hebreo, también se decanta porque sea solamente de juristas israelíes.
Pero han trascendido, por otro lado, detalles de investigación, una investigación preliminar de la Marina israelí. ¿Qué se conoce?
Sí, lo que hemos podido conocer es en las últimas horas es que en estas primeras investigaciones de la Marina israelí, donde se recogen sobre todo testimonios de los soldados que participaron en la propia misión, ellos cuentan cómo fueron linchados, cuál fue la situación y qué es lo que les hizo actuar y cómo actuaron. comentan que tres de los primeros soldados que se deslizaron desde los helicópteros fueron secuestrados durante unos minutos por los activistas introducidos en algunos camarotes o en la parte interior del barco, y eso fue lo que hizo cuando se dieron cuenta el resto de los soldados, cuando se dieron cuenta que había tres que faltaban, y eso es lo que hizo que ellos aumentaran el dispositivo, aumentaran también la violencia y se pasara ya pues directamente a una batalla como la que vimos, ¿no? Y con muchos más, lo que provocó muchos más muertos y muchos más heridos, porque directamente lo importante era rescatar a esos tres soldados. Todas esas informaciones veremos también cómo se van concretando, porque también en estos primeros datos preliminares, que insisto, son solamente por parte israelí, se hace también un poco de autocrítica. Ellos decían que no esperaban tanta resistencia, que de hecho en estos cinco barcos no la hubo en ningún caso, y que en el caso del Mar del Marmara sí que consideran que había un grupo que no eran tanto pacifistas, sino pacifistas afines a Hamas o a grupos terroristas, que son los que organizaron esa respuesta tan violenta.
Ese detalle justamente, ¿cómo es examinado fuera de Israel? El punto en el que insiste el gobierno israelí a propósito de lo que en realidad había detrás de la Flotilla de la Libertad, no de parte de todos sus integrantes, pero sí de algunos, grados de connivencia, por ejemplo, con el movimiento Hamas, la intención de llevar adelante un operativo más político que humanitario. ¿Qué se señala al respecto?
Sí. Bueno, está claro que la flotilla tenía un fin humanitario y un fin político que no se ocultó en ningún momento, ¿no? Porque romper el bloqueo por mar tiene un significado político clarísimo, y de hecho en ese barco iban diputados, en el Mar del Marmara iban diputados europeos y diputados árabes, incluso diputados árabes israelíes, ¿no? De la Knesset. Y entonces en eso yo creo que no hubo ningún tipo de, no ocultaron absolutamente nada, ¿no? Desde fuera lo que se ve es pues una explicación bastante surrealista, ¿no? Es lo que estamos viendo estos días, ¿no? De los primeros comentarios, los expertos árabes pues hablan un poco pues de cómo Israel se intenta excusar buscando siempre pues esos contactos con el terrorismo, la amenaza esa constante en la que se sienten. Hace unos días Benjamín Netanyahu, en sus primeras declaraciones públicas en Israel sobre lo sucedido en la madrugada del lunes, dijo que no, Europa no podía permitir que la Franja de Gaza tenga un puerto iraní, en referencia a los barcos que ellos consideran que si dejaran que circularan libremente podrían estar entrando armamento de Irán para el movimiento islamista Hamas. Pero bueno, la verdad es que todo eso ellos aquí se plantea mucho como un poco paranoia, ¿no?, por parte de Israel. Y se le da una importancia muy limitada, ¿no? Prefieren que existan los hechos y que se pueda comprobar exactamente qué fue lo que pasó.
Un último ángulo para este contacto, Carla. Ayer en Turquía tuvo lugar el funeral de 8 de las 9 víctimas del ataque a la Flotilla de la Libertad. Hubo más de 20.000 personas participando de esta ceremonia, que tuvo lugar en la gran mezquita de Fais, un distrito considerado la meca del islamismo radical en Estambul. Paralelamente se han ido escuchando ya declaraciones de los liberados, varios de los cuales justamente pasaron por Jordania. ¿Cuál es el resumen, digamos, de estos ecos a propósito de entierros y liberaciones?
Bueno, respecto al entierro, entra un poco todo dentro de lo que os comentaba antes, que está siendo muy importante la postura que ha adoptado desde el principio el primer ministro Erdogan y Turquía en especial, que como sabéis llamaron inmediatamente a consultar, respiraron su embajador de Tel Aviv y luego dijeron que se anulaban por el momento las maniobras militares que estaban haciendo con Israel durante los últimos 15 o 20 años. Es verdad que luego las declaraciones de los portavoces y de los principales líderes turcos han ido aumentando de tono. Se ha hablado de terrorismo de Estado, se ha hablado de que Israel ha cometido el mayor error de su historia en relación a Turquía y que eso jamás se va a perdonar, que nunca van a volver a ser las relaciones como antes. Os recuerdo y recuerdo a tus oyentes que Turquía estaba mediando entre Israel y Siria antes de que ocurriera la operación Plomo Fundido en Gaza, con lo cual había un acercamiento muy importante, había una relación en la que no siempre estaban de acuerdo, pero de mucho respeto, y parece ser que todo eso se ha roto ahora mismo. Con lo cual, bueno, la frustración y la angustia que hay ahora mismo en la sociedad turca, que la comparte completamente el gobierno turco, lo estamos viendo ya en medidas muy concretas que se están tomando en las más altas esferas. Por parte de los activistas, pues cuando empezaron a salir, que los primeros fueron esos primeros 50 que aceptaron el acta de deportación y salieron el mismo lunes, y luego salir ya por tierra, para aquí por Jordania, por el puente de Allenby, que une Jordania con Cisjordania. Y ahí las primeras declaraciones y los primeros testimonios eran pues todo lo contrario de lo que habíamos escuchado hasta el momento por parte del ejército israelí. Ellos confirman que no había armas en ninguno de los barcos de la flotilla. De hecho, tuvieron que firmar un papel en el que aseguraban que no llevaban ningún arma encima, que su acción y participación en la flotilla era completamente pacífica. También confirman que todos los testimonios con los que pude yo hablar, que cuando empezó el ataque, ya antes de que empezaran a descender los soldados, ya hubo disparos, ya hubo explosiones, con lo cual ya se empezó el ataque de una forma completamente desproporcionada desde el principio, con muchísima más fuerza de la que reconoce Israel. Y luego todos ellos han denunciado el trato inhumano que sufrieron tanto durante la estabilización del barco como en el viaje de 9 horas hasta el puerto de Ashdod, donde estuvieron en todo momento esposados, muchos de ellos con los ojos vendados, algunos les pusieron incluso encapuchados, y después les mantuvieron durante horas al sol mientras se hacía toda la inspección del barco. Estamos hablando de eso, como os comentaba, casi 700 personas de todas las edades, había también niños, había ancianos. Entonces han denunciado pues un trato completamente de migrantes. Muchos de ellos decían que ellos se sentían completamente secuestrados, les trataron como a terroristas y señalaban que la acción que cometió Israel fue una acción de piratería como las que denuncia la comunidad internacional en Somalia, y que esperan que se tomen medidas desde el punto de vista legal a todos los niveles.
Carla Fibla, corresponsal en Amán, Jordania, de la cadena SER de España y de Radio Nederland de Holanda. Gracias por estos apuntes esta mañana. Y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muy bien, a vosotros. Hasta la próxima.